Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. ¿Política de cuadros o designación a dedo? El Partido Comunista de Cuba mueve sus cuadros y blinda su poder. Es la primera nota de hoy acá en la tertulia con la invitada, que está con nosotros vía telefónica desde La Habana. Cuba recibe donativo de alimentos procedente de Rusia. Y Cuba, seguimos con Cuba, con otro récord de contagios en el peor día de la pandemia en la isla. Tremenda la cosa.
Es que la noticia parece que es la misma, que estamos repitiendo la noticia, pero no es la misma. Es que se siguen imponiendo récords. Es decir, que la situación en Cuba, lejos de calmarse, vamos a ponerle que sea ese término, o de controlarse, es más. Y sigo preocupado, después lo vamos a comentar, pero sigo preocupado porque el número de PCR que se están haciendo quizás no indica realmente la cantidad de personas que están contaminadas con la COVID-19 en Cuba. Bueno, son las noticias que vamos a comentar para ustedes. Tenemos a Miriam Leiva, periodista independiente. La tenemos desde La Habana y, como saben, siempre pues Miriam Leiva, pues prácticamente esta es su casa aquí en este programa Las Noticias Como Son. Así que con ella nos vamos a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien.
Bueno, como ya adelantaba, el martes, durante el pleno extraordinario del Comité Provincial del Partido Comunista de La Habana, Miguel Díaz-Canel estrenó tantos cargos como los ostentados antaño por Fidel y Raúl Castro. El vertiginoso ascenso de Joel Queipo Ruiz, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en el municipio San Miguel del Padrón y jefe del grupo temporal de enfrentamiento a los coleros, acaparadores y revendedores del Comité Provincial, a jefe del Departamento Económico del Comité Central, por designación del octavo Congreso, ha conmocionado a especialistas y funcionarios de la esfera, así como a la opinión pública. La designación del cuadro, con grandes perspectivas de desarrollo, se ha realizado mientras se agrava la crisis económica endémica en la isla, transcurre la tortuosa aplicación de la tarea de ordenamiento. La agricultura no produce ni boniato, los pagos a los acreedores de las deudas externas no se vislumbran, las inversiones extranjeras no llegan y muchos otros problemas. Esto ocurre cuando en el Congreso fueron defenestrados Marino Murillo Jorge, el artífice de la política de Raúl Castro aún en curso, labrada durante más de 10 años con especialistas científicos y viajes de exploración por el mundo, según se ha dicho, y el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Hay mucho más, pero bueno, está con nosotros Miriam, la autora de esta crónica, ¿no?
Usted había oído hablar del apellido en Cuba, Queipo. Queipo, nunca lo había mencionado, pero ahora sí, ahora es, usted sabe, el hombre que controlaba las colas, ahora va al Departamento Económico del Comité Central del Partido. Está bien eso, así que sabrá mucho de colas en el Comité Central, Miriam Leiva.
Bueno, pero eso es un ascenso.
Sí, no, claro sí. Que es un ascenso y grande, viejo, y grande, de controlar una cola al Departamento Económico del Comité Central. Imagínese usted, Miriam, adelante.
Por cierto, que San Miguel del Padrón es uno de los municipios que más COVID ha tenido y tiene aquí en La Habana. Hay otra cosa, aparte de que, bueno, que lo han ascendido así, lo han catapultado, lo han sacado de precisamente de estar dirigiendo las colas, pues hay una cuestión que muchas veces se frustra a las personas por cambiarle la profesión, supuestamente como reconocimiento y darle posibilidades, porque este señor lo que es, físico nuclear, incluso tiene ya hecha un máster y decía que estaba preparando con mucho ahínco la candidatura, ya para ser doctor en física nuclear. Y resulta que, bueno, quizás como el presidente Díaz-Canel ahora dice que hay que ser innovador y tener iniciativa y ser novedoso, pues bueno, parece que por eso lo ha puesto a dirigir el Departamento Económico en este momento de la gran crisis. Yo me imagino que, imagina tantas reuniones con científicos, la Asociación de Economistas, llevan no sé cuántos años, primero estaban supuestamente estudiando qué se iba a hacer y cómo se iba a hacer, y bueno, en definitiva Raúl Castro es verdad que movió extraordinariamente todas las imposiciones que había establecido Fidel Castro, aunque, bueno, como vemos, en 10 años prácticamente no hicieron nada, ¿no? Quizás por las contradicciones internas de ellos. Entonces, cuando ya ponen en práctica todo eso, que además ha sido una conmoción aquí en el país desde enero, que han tenido que ajustarlo y todavía deben ajustarlo más, y Marino Murillo, bueno, al fin se consagró en poner todo eso en práctica, pues sencillamente los que estaban cerruchando el piso seguramente a Marino Murillo, pues se tienen que haber quedado muy frustrados cuando la han sacado del bombín del mago, ¿no? Le han sacado a este señor. Por cierto, que ayer estuvo en la mesa redonda de la televisión cubana, dice que van a estar presentando a los nuevos cuadros para que, bueno, expliquen y para que la gente conozca, y realmente pienso que la exposición fue lamentable, porque es lo único, claro, como no sabe nada de economía, pues me imagino que fuera por eso, lo único que hizo fue repetir lo que ya habíamos estado leyendo, escuchando, cuando estuvo cuando tuvo lugar el Congreso y nos relató cómo fueron las distintas conversaciones allí, cómo son los dictámenes, porque los documentos reales aprobados nunca los hemos conocido, sino los dictámenes de las comisiones. O sea, lo que hizo fue un relato, pero realmente decir algo con sustancia no lo hubo, fue realmente frustrante, para los que lo llevaron ahí, me imagino que quizás como sencillamente tienen que decir que están contentos, pues también estuvieron otros dos recién elegidos, pero bueno, en este caso tenemos que, lo que estamos hablando es de Keipo.
Claro, dices tú, Miriam Leiva, y lo quiero que los oyentes lo por lo menos conozcan este párrafo. Pues yo creo que por aquí le puede entrar el agua al coco, ¿eh? Dice, no obstante, el cuadro tendrá suficiente tiempo para aprender que no dirigir, pues de eso se encargará el general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Calleja, albacea de la economía y las finanzas de la nación a través del grupo de administración empresarial S.A., o sea, GAE o GAESA, si le pones el S.A. al final, y jefe del quinto departamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ascendido al buró político. Mientras tanto, el jefe del Departamento Económico del Comité Central tendrá subordinado al vicepresidente Alejandro Gil, que no logró el puesto de Murillo en el buró político, pero ejecutará los lineamientos, la actuación del modelo y el plan de la economía para el 2021. En otras palabras, Miriam Leiva, aparentemente el Díaz-Canel o la dirección del partido o Raúl, no sé quién es, o un conjunto de todos ellos, han tratado de mover las fichas de los personajes que van a dirigir la economía. Sacan a Murillo, ahora el ministro Alejandro Gil va a estar bajo el departamento, o sea, va a estar subordinado al vicepresidente Alejandro Gil, pero llega la figura de López Calleja, que en mi opinión Rodríguez López Calleja es el más que el albacea, yo creo que es el que va a dirigir todo lo que suceda en el país. Es decir, tratan de mover los resortes económicos, pero yo no le veo futuro, la verdad.
No, realmente el que manda hace muchos años ya la economía de este país es López Calleja, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que él siempre se mantuvo en la sombra, inclusive él participó en todas las delegaciones de Raúl Castro, él fue a las negociaciones con Estados uh-huh. Unidos cuando ya estaban yendo allá a Nueva York uh-huh. públicamente. Lo que pasa es que él siempre permanecía en la sombra y trataba de no le gustaba salir en cámara, inclusive no lo mencionaban como integrante oficialmente o integrante de las delegaciones. Se sabía porque, bueno, en alguna foto en algún momento aparecía y se comentaba, ¿no? Se publicaba sobre todo por extraoficialmente o por las agencias internacionales, pero es una cuestión que es sabido que él controla la mayor parte, se dice, hay estimado que es el 80% de las finanzas y la economía de Cuba, pero realmente eso no se sabe, ¿no? Lamentablemente, lo que tiene el gobierno para manejar la economía de este país y para darnos, para comprar los productos estos que importa o para incluso todo lo demás que sean inversiones, cuestiones que se necesiten en Cuba, lo que tiene el gobierno es lo que le da López Calleja, uh-huh. O sea, el departamento de López Calleja y los directores de López Calleja, porque López Calleja lo que tiene priorizado es inversiones en el turismo, por ejemplo, todas las construcciones de hoteles, que ha sido una campaña extraordinaria, contando con que iban a poder aumentar, ¿no? Ya iban por 5 millones y siguieron contrayendo, porque además eso no quiere decir que los hayan pagado. Deben haber muchos créditos ahí que hay que pagar, y esos créditos nos los van a cargar a nosotros, no ahora los que estamos aquí cubanos, no, generaciones de cubanos van a estar pagando todo esto que ellos están contrayendo como crédito. Y sencillamente vino lamentablemente la COVID y también las medidas de Trump que, bueno, cortaron el turismo. Y así sucesivamente, es muy lamentable que haya un gobierno que sencillamente no tiene lo fundamental para funcionar. Y mientras tanto, ¿qué está haciendo? Bueno, poniendo en el secretariado del partido como si fuera una ilusión, ¿no? O sea, un ilusionismo, no una ilusión. O sea, un secretario que además no sabe nada de economía, quizás sea muy buena persona y sea muy bueno en su materia como físico nuclear, pero de economía, vaya, estos no son momentos para la improvisación, lo cual quiere decir que no va a tener que improvisar nada, ¿no? Y bueno, y el viceprimer ministro Alejandro Gil, bueno, lo tendremos otra vez haciendo grandes exposiciones en la televisión, repitiendo lo mismo y haciendo lo que puede. Y en la práctica lo único que ellos cuentan es, bueno, un poquito de algo que le caerá de alguna producción que haya que está muy mala, y no acaban de abrir el cuenta propismo y las mini industrias y todo eso, pero señores, el presupuesto de este país se nutre en una buena parte de los impuestos, y los impuestos que pagan los productores privados. Y los productores privados son los que están pudieran incluso aportar más para la seguridad social, toda una serie de cuestiones. Sin embargo, no acaban de abrir y sencillamente aquí no se sabe cómo va esta economía a florecer si seguimos atados a lo que disponga, bueno, los militares. En este caso, hay que saber que está Canel como ostentando todos los cargos, pero hay que ver hasta dónde llega sus posibilidades de maniobra y la de este gobierno. Sí, sí.
Muy bien, usted preguntaba por el apellido Queipo, ¿verdad? Bueno, es de origen, escuche bien, asturiano. Frecuente en Asturias, por supuesto, Madrid, Barcelona, Zamora, Lugo y también en La Coruña. Así que viene de allá, de la madre patria.
Ya sabemos de dónde viene
la descendencia, ¿no?
Oye, ¿sí? Sí. No, una cosa que quería añadir, Queipo sí tiene una cuestión que es muy importante a su favor. O sea, casi no hay negros en o mulatos, sobre todo negros ni en el buró político, bueno, los dos de siempre, y en el comité central. Incluso Raúl Castro siempre insistió en la composición tanto de negros, mulatos, mujeres y jóvenes, ¿no? Y en este caso casi no hay ninguno. Y Queipo aporta eso, aporta un balance a la negritud en las esferas de dirección.
Se une al grupo de... No, claro, se une a Esteban Lasso y a Salvador Mesa. Sí, Salvador Valdés Mesa.
Bien, seguimos. Sí, Cuba ha recibido al menos un donativo de alimentos enviado por Rusia a través de de la representación del Programa Mundial de Alimentos en la isla, en un momento de graves problemas con los abastecimientos en el país. Esta donación, que incluye 253 toneladas de aceite y 430 de harina de trigo, estaría dirigida o destinada más bien a más de 77 mil personas que reciben asistencia a través del Sistema de Atención a la Familia, este programa del Estado que presta servicios de alimentación a ancianos, discapacitados y casos de insuficientes ingresos o sin familia. El embajador de Rusia en La Habana dijo en el acto de entrega que esta ayuda es reflejo de la amistad, las relaciones de solidaridad que por muchos años mantienen las dos naciones, y avanzó la previsión de otros envíos similares a lo largo del año en curso. Por cierto, este año, el año pasado para ser más exacto, Rusia ya había entregado otro donativo de 5 millones de dólares. Todo esto dentro del marco, ¿no?, de la pandemia que está viviendo el mundo.
Ojalá, ojalá que se beneficien esas personas para los que va destinada esa alimentación. Miriam.
Bueno, esto no es solo Rusia. O sea, esto está, el Programa Mundial de Alimentos hace años que aporta aquí, trae donaciones de alimentos. Habíamos empezado en las provincias orientales porque había muchos niños desnutridos, bajos de talla, de peso y todo eso, y entonces el gobierno le pidió, en épocas en que Fidel Castro decía que él no aceptaba donaciones, sin embargo, muy calladamente, le pidió al gobierno, al PMA, que le mandara un apoyo, y durante años se ha estado nutriendo, tratando de nutrir un poco a estos niños y jóvenes con alimentos fortificados. En este caso, han sido otros países, la Unión Europea también en esto ha contribuido, y ahora, bueno, en este caso es esto a las donaciones de Rusia para este programa de la familia. ¿Qué cosa es el programa de la familia? Bueno, son sobre todo las personas muy mayores que no tienen pensiones o tienen pensiones muy bajas, no tienen familiares que los puedan ayudar ni sostener, ni tener, ni convivir con ellos. Y entonces, bueno, el gobierno en su política esta de protección de todo el mundo, ¿no?, que siempre está exponiendo, pues ha ido reduciendo realmente el número ahora con estos con esta tarea de ordenamiento, pero de todas maneras pues sí existen. Y también hay comedores donde estos personas mayores pues han podido ir a almorzar, comer o recibir alguna comida, que ha sido muy cuestionada en estos tiempos, porque con la tarea de ordenamiento empezaron a ponerle precio a las comidas de los viejitos y no había uno que, bueno, muchos, hubo una gran cantidad de ellos que se dieron de baja porque lo que tenían como asistencia social o como pensiones, sencillamente no podían ir a comer ahí porque se iba todo en eso, ¿no? Y además ni siquiera para bien comer. Entonces, bueno, de todas maneras, en la práctica es muy bueno que cualquier país que pueda y que desee que haga donaciones allí, pero que se conozca, ¿no?, bien que esto debe tener una realidad, o sea, una utilidad grande para el pueblo, claro, cubano, que está en estos momentos padeciendo mucho y bastante bajo en la alimentación.
Es cierto.
Las noticias como son.
Son numerosos récords. Cuba volvió a reportar este viernes 10 muertes por COVID-19 y en este caso 1.241 las personas contagiadas con el coronavirus. La de la jornada es la cifra más alta de casos reportados en un día. El total de contagios ya asciende a 99.208 y el de muertes a 565. Ya están a punto de llegar a los 100.000.
Sí, no, lo que yo decía al principio del programa, ya le paso a Miriam Leiva, el problema es que no se estabiliza la curva. La curva sigue hacia arriba. Y yo insisto, y le paso a Miriam, el promedio de PCR se mantiene. Si el promedio de PCR que se están haciendo se mantiene y los números suben, el caso es gravísimo. Imagínese usted, nada más que hágalo matemáticamente, si usted coge y duplica el número de PCR que va a hacer, Yo no sé si se mayor, duplica, o si duplica o triplica el número de contagios.
Ya hace algunas semanas que vemos este reporte, ¿no? Así, la tendencia a aumentar, que ya no es solo La Habana. Según la nota oficial, Matanzas, dos principales puertos de la isla, están presentando cantidad de casos con 727 y 140 respectivamente. Holguín, 100 casos, Santiago de Cuba, 70, Granma, 57 y muchos más. Esto en el último reporte de 24 horas.
Sí, sí. Miriam.
Bueno, es que esto tiene varias aristas, ¿no? Una es esto que es fundamental que decía Amado, que es lo de la cantidad de análisis, ¿no? Que eran tan poco antes que claro que no podía reflejarse casi caso. Y ahora han ido creciendo, bueno, han abierto más laboratorios, ya lo hay en todas las provincias. Y ¿qué pasa? Que eso por un lado, bueno, muestra más lo que la realidad. Por otra, que también es posible que estén sean tantos casos que estén teniendo que dar una cifra más lógica en cuanto a las estadísticas, porque sabemos que aquí las estadísticas están siempre falseadas, a la baja, por supuesto, inclusive cuando se conversa, ¿no?, con la gente de las provincias, de los lugares, pues uno constata, y esto no es por querer decir nada que no sea verdad, sino, o sea, no, que no es querer mentir, no, es una realidad que se ha estado viviendo en el país y que es lamentable, pero es así. En el caso de por ejemplo, esto que estábamos viendo de Matanza han hecho, es verdad que han puesto, bueno, se ha visto como han puesto a los dirigentes, a los directivos, a los médicos, a los de Matanza, pero y como ellos al principio lo que estaban era aterrados con que Varadero y Cárdenas cogieran el virus, pero lógicamente enseguida hubo en las obras de construcción de Varadero, en los trabajadores y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que también una cosa que se ha visto que ha influido mucho ha sido que abrieron para que llegaran personas que estaban fuera, ¿no?, o que querían venir por primera vez a Cuba. Y entonces la comparación que hace el doctor Durán de decir que la mayor parte de los casos son autóctonos y cogidos de personas que ya estaban identificadas y dar la cantidad de importados, como le dicen, que es menos, claro que tiene que ser menos, porque casi no entran personas, o sea, comparativamente con lo que entraban en el pasado, y además de esto, porque ya están asentado aquí lo que van trayendo, la enfermedad que están trayendo. Y lo más terrible de esto es que ya están todas las cepas más letales y mortíferas, las tuvieron que reconocer, porque bueno, después de escándalos en algunos lugares, Santi Espíritu y otros lugares, que ellos negaban que, en Matanza también, negaban que había otra cepa o que había problemas, tuvieron que reconocer que la de Gran Bretaña, la de Sudáfrica, la de California, qué sé yo, están aquí. Entonces, y reconocer además que son más mortíferas y más, y se siente más fuerte la enfermedad. Entonces, eso lo han importado al gobierno y resulta que nada más que ponen el énfasis en que las personas son irresponsables. Sí, es verdad que hay personas irresponsables, es verdad que hay personas que no tienen sentido del peligro, pero es que hay una realidad. El gobierno nos tiene haciendo cola, porque si no hacemos cola, no comemos, ni buscamos, ni conseguimos lo más elemental. Y inclusive el jabón para bañarte, porque el jabón que venden en peso por la cuota de la bodega no es suficiente, y así sucesivamente. Claro, también al ardor de las colas, pues la gente se va pegando, ¿no? Y ahí es donde es muy peligroso y hay que llamar la atención. Pero es que mientras que exista toda esa situación de que hay una gran carencia porque sencillamente no hay abastecimiento y la gente no tiene dinero para ir a comprar en las tiendas de MLC, o sea, de moneda libremente convertible, que por cierto no están tan bien abastecidas porque realmente no es, o sea, la capacidad de compra uh-huh. es pequeña de uh-huh. las personas aquí.
No es solamente la pandemia, la COVID-19, también es muy lamentable y triste ver reportes que vienen ya con fotografías desde la isla. Hay otra pandemia, una pandemia de sarna que está acabando con los niños y puede dirigirse a las redes sociales, que incluso una madre publicó la foto de su hijo pidiendo ayuda porque no encuentra cómo resolver el problema.
Qué triste. No tenemos tiempo para más, Miriam Leiva. Gracias. Gracias como siempre por estar con nosotros acá en Las Noticias Como Son. Un abrazo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
La plataforma Cuba Humanista ha propuesto al gobierno cubano, en sendos documentos enviados a instancias oficiales, un paquete de reformas en el ámbito económico y educativo en favor de las familias cubanas, que incluye la exoneración temporal de impuestos, la apertura de la educación a la iniciativa privada, la libertad de cátedra y la restauración del respeto a profesores y maestros.
Precisamente tenemos en línea telefónica desde Panamá a Yaxis Irisdip. Yaxis es coordinador de Cuba Humanista y con él vamos a conversar, pues las peticiones que le están haciendo ellos al gobierno cubano, peticiones que incluso algunos dicen que son prácticamente, que van a caer en un saco roto porque el gobierno cubano jamás va a ceder, sobre todo en las cuestiones educativas. Y en eso vamos a hablar un poco también con Yaxis, porque ha sido uno de los grandes controles y algo donde el gobierno cubano nunca ha cedido ni un centímetro.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yaxis? Bienvenido.
Sí, buenas tardes a ustedes y a los queridos oyentes de Radio Martín.
Muy bien, bueno.
Muchas gracias.
Igualmente, bueno, cuéntanos, esto que han elaborado, estas medidas para el inicio de la recuperación económica desde el emprendimiento, ¿por qué desde el emprendimiento? Así comenzamos la ronda de preguntas.
Bueno, efectivamente lo hacemos desde el emprendimiento porque vemos que hay poca voluntad por parte del gobierno cubano para hacer las reformas profundas, porque en realidad se trata del fracaso de un modelo económico completo, pero no tienen la voluntad para enmendar eso en un solo acto. Entonces, lo que estamos haciendo es proponiendo algo que, si lo leen bien ellos, no deberían negarse. Es decir, estamos proponiendo que el motor de la recuperación económica inmediata, que no es para beneficio ni de Cuba Humanista ni del gobierno, sino para solucionar el problema de hambre y miseria que hay hoy en el pueblo cubano, sean los emprendimientos privados, es decir, los trabajadores con cuenta propia, las pequeñas empresas que todavía no tienen una legislación, pero que se van configurando en la realidad, y las cooperativas. Ahora, aún así, siendo posibilista o realista esta propuesta, aún así puede ser que ellos, en esta mentalidad inmovilista y cerrada, puede ser que incluso ellos la rechacen.
Yaxis, pero es que el gobierno cubano, está planteando que ellos sí le han dado desarrollo a la empresa privada, le han dado desarrollo al llamado cuentapropismo. Es decir, incluso está en legislaciones, incluso. ¿No es suficiente lo que ha hecho las autoridades cubanas?
No, claro que no es suficiente, y a la realidad no remitimos, que el país sigue empobrecido, la economía no echa a andar. Y eso se prueba también, por ejemplo, ustedes se recordarán, hace un mes crearon una expectativa muy importante con respecto a la liberalización, a quitar las trabas en el ejercicio del trabajo por cuenta propia, y en realidad todo fue un cubo de agua fría, porque siguieron las limitaciones para el ejercicio de profesiones, de trabajo por cuenta propia, de profesiones individuales, de la abogacía, de los arquitectos, de los ingenieros. Por tanto, ellos no han hecho lo suficiente. Y quien se lea nuestra propuesta sabe hasta dónde pueden llegar ellos, y en un corto plazo. Por ejemplo, estamos proponiendo, mira, que se cree una red a nivel nacional de zonas francas, donde estén los inversores extranjeros, pero también donde puedan estar los diferentes formas de emprendimiento y que, por ejemplo, puedan hacer negocios con los inversores extranjeros ahí. Estamos proponiendo exenciones de impuestos, estamos proponiendo libertad para importar productos, que ahora hay que hacerlo por medio de unas empresas que están controladas por el Estado. Es decir, ellos no han hecho lo suficiente y las consecuencias se están viendo ahora.
Yeah. Precisamente hablando de estas consecuencias, tú decías hasta dónde pueden llegar ellos, y sin duda en el documento señalan la falta de voluntad política que han tenido hasta ahora para llevar a cabo, ¿no?, esa reforma. ¿Qué te hace pensar de que en medio de la crisis que está viviendo el país, pues de una vez por todas digan, bueno, ahora sí vamos a escuchar y hacer caso y adelante?
Bueno, ellos pareciera que no quieren, y algunos dicen que pareciera que no saben, pero hay una realidad, y esta realidad es la situación que se está viviendo a lo interno en Cuba. Es una situación de descontento, producto del empobrecimiento, producto del engaño, porque lo que han hecho hoy es un engaño, decir que ahora la gente va a poder comprar carne de res. Bueno, señores, si es que lo que no hay es carne de res. Es decir, hablas de la comercialización, pero no, la gente no ve la luz de cómo va a ser la producción, y además cuando tienes que importarla de otros países. Lo que quiero decir es que ellos pueden creer lo que quiera, pueden negarse a lo que quiera, pero la realidad es muy tosuda. Y la realidad lo que dice es que si ellos no mueven ficha de manera rápida, de manera creativa y generosa, la gente no les cree, y va a aumentar previsiblemente el nivel de protesta social por el hambre y la miseria que hay.
Ahora, pero ¿por qué el gobierno, en tu opinión, por supuesto, no eres funcionario del gobierno, que te estoy haciendo una pregunta del gobierno, ¿por qué consideras tú que el gobierno cubano no quiere abrir? Cualquier persona del mundo que plantee, que lee este documento, dice, pero lo más normal del mundo es que una persona pueda producir y que el otro pueda hacer lo que hace, pueda exportar, pueda importar, que existan mejores impuestos para un momento determinado, o sea, el manejo de las crisis como tal. ¿Por qué el gobierno cubano, en tu opinión, no quiere abrir si todo el mundo se lo está pidiendo adentro y afuera?
Es la esencia de un régimen totalitario. Un régimen totalitario por naturaleza niega la libertad, y una parte importante de la libertad es la libertad de creación, la libertad, la libre iniciativa económica, e incluso la libertad que hace unos años ellos en el Congreso del Partido Comunista negaron, que es la libertad a tener cada uno su patrimonio, a lo que ellos llaman acumulación de riqueza. Eso es lo que está en la naturaleza de ello. Ahora, la pregunta es si esa naturaleza va a tener la última palabra. Y ahí es donde yo creo que hay un signo de esperanza, y es que cada vez más hay más cubanos que rechazan el inmovilismo del gobierno. ¿Por qué? porque eso está provocando un hambre y una miseria y una falta de medicamentos. Miren lo que está saliendo en las noticias. Seguramente el propio gobierno lo tiene que estar viendo, de gente que se muere porque no llega una ambulancia, de gente que se muere porque no hay medicamentos, porque hay negligencia. Es una realidad que yo creo que los va a forzar, a pesar de su naturaleza y a pesar incluso de sus temores, los va a forzar a que tengan que hacer algunos cambios.
Pero lo que vemos hasta ahora, y yo creo que también en el documento, un poco que, o en las medidas, ¿no?, se recoge, lo que hemos visto es un gobierno improvisando medidas económicas, tras medidas económicas, ¿cómo le llaman ahora? Ordenamientos, reajustes, sí. Pero en realidad es más de lo mismo, hay un estancamiento económico desde hace, ¿cuánto?, 60 años
y dos.
Exacto, sí, sí. Además, unas medidas erróneas, erráticas, contradictorias con sí mismo, y además que está generando un empeoramiento de las condiciones de vida de la gente. En estos días salía un informe de la Unidad de Inteligencia y de Economy que hablaba de que la inflación iba a estar por los cielos, y eso se repercute en la vida de la gente. Por tanto, también hay que entender que la importancia de ponerle estas propuestas coherentes sobre la mesa de ellos, porque al parecer, y es algo que creíamos que no pasaba, al parecer ellos tampoco sabrían cómo hacerlo. Es decir, aquí hay un problema de voluntad política, pero también hay un problema de saber hacer las cosas. Entonces, por eso nosotros le estamos dando este voto de confianza, para ver si comienzan a hacer las cosas, pero de manera correcta, no improvisada como lo están haciendo hasta ahora.
Uno de los puntos que quizás, en mi opinión, quizás puede ser más controvertido, pero posiblemente el que más de duda sea que el gobierno cubano puede implementar, ni tan siquiera a donde ha llegado en el sector de la empresa privada, es la cuestión de la reforma educativa, con la educación. Si hay algo que el gobierno cubano no ha permitido jamás es que se muevan sus dos grandes bastiones. Y los bastiones, me refiero no en realidad, sino los bastiones de propaganda del gobierno cubano, que ha sido la salud pública y la educación. Si la salud pública, los hospitales no tienen medicina, no, los médicos están mal preparados técnicamente, están cansados, etcétera, no importa. El gobierno cubano ha mantenido esa propaganda de la salud pública y sobre todo está tratando de vender ahora una nueva imagen de fortaleza con las llamadas vacunas estas, los cuatro candidatos vacunales que tiene. Pero en la educación ha sido el otro bastión. Los grandes logros de la revolución es la cuestión educativa. Te digo que no ha llegado ni tan siquiera donde ha llegado con el de permitir la empresa privada. ¿Qué es lo que están planteando ustedes básicamente que el gobierno debe reformar en el sistema educativo?
Bueno, si supieras que yo coincido con el planteamiento que tú haces, y de hecho ha sido uno de los pilares de la propaganda internacional del régimen cubano en todas partes, la salud y la educación. Pero si supieras, mira, un matiz importante es que en las últimas décadas, principalmente a partir de la crisis del modelo socialista y del periodo especial, comenzaron a surgir en Cuba determinadas experiencias educativas bajo el paraguas de la Iglesia, y que hoy se están implementando en diferentes provincias, por ejemplo, las pequeñas academias, las escuelas de idioma, determinados espacios de enseñanza que gozan, no están recogidos por la ley, pero sí gozan de un prestigio social, de un prestigio, por ejemplo, ante los empresarios extranjeros. Lo único que el gobierno no les reconoce los títulos. Por tanto, yo quería establecer ese matiz. Claro. Porque una cosa es que ellos sigan controlando el sistema educativo en general, pero tampoco podemos dejar de reconocer de que la sociedad civil también ha ido empujando en una dirección.
Perdóname que te interrumpa, porque yo hacía énfasis, claro que conozco todos estos cursos, pero son cursos más bien de formación técnico-profesional.
Idioma, computación, contabilidad.
Manejo de empresas privadas, miembro de Cuba Humanista, por ejemplo.
En cuanto a materia.
Ángel Rodríguez Pita, que lo entrevistamos muchísimo en este programa, que participa en Cuba Humanista, ha estado ayudando a muchos empresarios, incipientes empresarios cubanos, los ayuda a cómo manejar sus impuestos, cómo manejar las licencias. Ángel ha hecho tremendo trabajo, quizás el que no le hemos reconocido nosotros acá. Pero te digo con honestidad, cuando hablaba de la cuestión, lo que dice José Luis, la enseñanza como tal, ahí el gobierno cubano no ha abierto ni un centímetro.
Acuérdate que la universidad es para los revolucionarios.
¿A eso es que se refieren ustedes o a esta otra parte que me estabas diciendo?
No. Quien lee la propuesta nuestra ve que tiene tres pilares, okay. Y rápido lo digo. La primera es eso que ustedes hablan, es la necesidad de abrir la educación a un sistema libre, a un sistema donde se respete las diferencias políticas y culturales de la gente, donde se respete la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza. Es decir, hay que desterrar de una vez y por todas eso de que la universidad es para los revolucionarios. En eso estamos de acuerdo. Ahora, el segundo pilar es que los padres puedan escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y en ese sentido es importante que no sea el Estado el único proveedor de educación en Cuba, que se permita que la iglesia, que se permitan, por ejemplo, cooperativas formadas por profesores puedan impartir educación en determinadas escuelas. Ahí es donde yo coincido con ustedes, es difícil que el Estado ceda en esa línea, porque claro, la educación es clave para el adoctrinamiento político, ideológico y para la manipulación de la gente. Pero lo que decía yo, el matiz o el contraste, que a veces la sociedad civil, como ha pasado con los medios de comunicación, va robando espacios a ese Estado que lo quiere controlar todo. El matiz era solamente por eso. Claro. Y ahora, el tercer pilar de la propuesta que hacemos tiene que ver con la modernización. Tiene que ver con que el presupuesto no sea dedicado, la proporción que está siendo dedicada ahora, por ejemplo, a la burocracia, sino a fortalecer el papel de los profesores, pero también inversión en tecnología de punta. Porque el gobierno cubano, con esta educación que hoy está ofreciendo, no está favoreciendo que las nuevas generaciones se integren a un mundo competitivo. Por tanto, esos son los pilares de la propuesta educativa. Hay cosas que de verdad yo coincido que el gobierno cubano no va a aceptar. No solo eso, sino que les va a molestar muchísimo. Pero también hemos puesto otras que ya podían ir reconociendo ellos. Vamos a ver si también lo hacen.
Claro, y hablando de la educación, recordemos a este pastor de Guantánamo que decidió, pues, pidió, junto con su esposa, educar a sus hijos en su hogar. ¿Y qué pasó? Lo llevaron a prisión.
Pero fíjate, sí. lo intentó educar no a capricho, no, con instituciones y con métodos certificados por organizaciones continentales.
Fíjese qué cerrada la cuestión educacional en Cuba.
Y no le permitieron que sus hijos estuvieran fuera del adoctrinamiento de la enseñanza primaria en Cuba, increíble.
Yo creo, ese es el caso del matrimonio expósito.
Exacto. Ustedes entregaron esto, Yaxi, ¿es dónde? Porque siempre la gente dice, bueno, los documentos se hacen, son cartas abiertas, o esto llevó un destinatario específico.
Sí, no, fue entregado específicamente, bueno, fue enviado con correo electrónico al despacho presidencial, al despacho de Miguel Díaz-Canel, y fue entregado de manera presencial o física en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Finanzas, en el Ministerio de Educación, y ante la Oficina de Atención al Ciudadano de la Asamblea Nacional del Poder Popular. A otras entidades internacionales como la Unión Europea, al señor Borrell, al Departamento de Estado, desde luego sí se envió por mensajería.
Ya. A mí me llama mucho la atención este término de, o sea, esto que plantean ustedes de la educación. No son muchas las organizaciones o por lo menos grupos que se han ido por esta vía, porque es que quizás el gobierno cubano no entiende que el no modernizar su propio sistema educativo y mantenerlo como lo mantiene tiene un efecto boomerang. Y sí, me parece que eso es importantísimo. Ellos prefieren quizás no avanzar en el sistema educativo cubano simple y llanamente para poder mantener el control político sobre las personas, porque es un efecto boomerang. Cuando las universidades sufren, sufren los profesionales, y cuando sufren los profesionales, sufre el futuro del país, el futuro tecnológico, claro, y social del país, me refiero, digo yo, ¿no?
Claro, ellos mismos han tenido que reconocer la crisis de valores que hay en Cuba. Entonces, ¿cómo puedes atajar esa crisis? ¿Cómo puedes cambiar esa crisis si no hay una reforma educativa? Pero ahí planteamos otra cosa muy importante, de la cual se habla poco. Es que, según cifras oficiales, hay un grave, gravísimo problema en Cuba con el acceso de las personas negras y mestizas a la educación superior. Y eso es un problema. Mira, si esos problemas, lo de los valores, lo de la inequidad a la hora de acceder a la educación, si eso no se ataja a tiempo, eso puede generar situaciones muy graves que no vale la pena mencionar ahora, pero que le puede venir rápido a la mente a cualquiera. Por tanto, el llamado que hacemos es al gobierno cubano a que abra el puño, que escuche a la sociedad civil. Esto lo hemos planteado porque sabemos que es una preocupación de muchas familias, de muchas organizaciones de la sociedad civil, de las iglesias, y por eso hemos planteado también no solo el tema económico, sino el tema también de la educación.
Hay un acápite, Jaxi, en el documento, ¿no? Y es el esquema de financiación, que me parece interesantísimo, que pues lo resumas un poco para nuestra audiencia, lo que proponen ustedes en el documento.
Sí, bueno, el esquema de financiación, de verdad que hemos recibido, por cierto, muchos criterios después, que si es mejor aplicar en el modelo alemán o el modelo sueco, donde el Estado le da a las familias un dinero como un vale, y ellos lo emplean, ellos le pagan a la escuela privada que quieran para los hijos, etcétera. En cualquier caso, lo que sí hay que tener en cuenta, que mantener un tipo de educación de calidad, libre y de calidad, como la que estamos proponiendo, tiene que ir acompañado de un esquema de financiación realista. Tiene que haber cambios en el presupuesto, como decía, menos gasto burocrático, más gasto en tecnología de puntera. Tiene que analizarse también cómo se va a mantener una estructura educacional donde compiten escuelas privadas, escuelas de fundaciones con las del Estado. Por tanto, es un tema que sí ha abierto mucho debate, que privadamente nos están llegando diferentes propuestas de cómo organizar el tema de la financiación del sistema educativo. Y sospecho que cuando hablemos de la salud pública, también nos van a llegar muchas propuestas sobre el tema de financiación del sistema.
Bastante.
Sí, yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez has conocido o has podido, digamos, establecer la diferencia entre el presupuesto que tiene, vamos a quedarnos en la parte educativa, el Ministerio de Educación, y el presupuesto que tiene el Ministerio del Interior?
No, es muy difícil porque ya sabes que ellos el tema del Ministerio de la Seguridad lo manejan con una opacidad tremenda. Opacidad, ya hemos querido saberlo porque nos ayuda también a identificar el costo de la represión. Pero es muy difícil y es poco creíble. Ellos dicen, y de eso se van a gloriar, de que hay una inversión en gasto social muy, muy importante en el tema social. Pero después, cuando uno entra, uno ve que hay mucha burocracia también. Ahora, es muy difícil tener los datos del tema que plantea.
Ya. No, porque a mí me parece que la diferencia debe ser grande. Yo creo que invierten más en las Fuerzas Armadas y sobre todo en el Ministerio del Interior que en el Ministerio de Educación. Eso estoy casi seguro.
Sí, y en la represión, desde luego.
Bueno, claro, Ministerio del Interior es toda la represión, sí, todo el aparato represivo.
Sí.
Jaxi, yo creo que es importante que sigan insistiendo en la cuestión esta de los emprendimientos individuales, de los autónomos, de los emprendedores en realidad, que son los que avanzan pues la sociedad económica del país.
Es que sin ellos no va a haber resolución a corto plazo, no existe.
Exacto. Va a ser muy difícil que haya una recuperación económica si no se hace esto rápidamente. Es decir, yo ayer le escribí a un tuit al presidente: presidente, usted tiene esto en su correo, hágalo, o estúdielo por lo menos. Es muy difícil pero ahora ellos, yo no sé, a dos días del Congreso del Partido Comunista, y hay un secreto en torno a eso, no se sabe ni qué van a hacer. Hoy sacaron una cosa que en realidad es pura propaganda. Bueno, en fin, propuestas las tienen ahí sobre la mesa. Y es lo que haríamos nosotros si tuviéramos la oportunidad de estar en el gobierno, a favor de la gente.
Quizás están resolviéndolo todo ahora, permitiendo que la gente mate una vaca al año, ¿no? Una cosa así.
Bueno, lo que pasa es que tiene que haber vacas.
Sí, esa es la otra parte. Claro. No solamente matar la vaca, sino que tiene que haber vaca.
La medida de hoy va a tener más efecto en el Código Penal y en la propaganda que en las cazuelas de las familias.
Buen punto ese, con eso terminamos. Yaxi, muchísimas gracias. Yaxi desde Panamá, coordinador de Cuba Humanista. Ojalá, de verdad te lo digo, ojalá que le hagan caso. No solamente, no podemos decir que han sido ustedes los únicos, tantos y tantos grupos y personalidades en el mundo, incluso economistas dentro de Cuba, que trabajaron incluso para la Universidad de La Habana. ¿Cuántos consejos no le han dado al gobierno cubano? O sea, que por falta de consejos no queda, Jax.
Sí, muchas gracias a ustedes por este espacio.
Gracias, gracias.
Y gracias a ti también, Jax Cires, coordinador de Cuba Humanista. Ponemos punto final, regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Entre los hijos y las hijas de Cuba que dejaron sus frutos y también sus huesos en el destierro, entre aquellos que durante años han debido arrastrar el cubano-americano, cubano-español, cubano y cualquier otro país que les diera cobijo, se encuentra la poeta Lina Galeano. Nacida en Manzanillo en 1950, partió de Cuba muy joven, tanto que ya en 1968 residía en la ciudad de Nueva York. Su primer poemario, Entre el párpado y la mejilla, salió a la luz en 1980. Galeano es, sin duda, una de las grandes voces de la poesía en lengua española, pródigamente reconocida, premiada y seleccionada para un gran número de antologías en todo el mundo hispano. Lamentablemente, Lina Galeano partió de este mundo en diciembre de 2017. La voluntad camina entre los dientes. Pasé el hambre y me desviste en firme, la región más antigua del cerebro. Ese lugar donde se vive al margen de toda latitud. Lugar donde los días desgastan las navajas y aniquilan los péndulos, las breves simetrías que componen el ojo y lo destierran. Días en los que la luz es un inverso momento devorando las vísceras, cambiándome la línea de los labios. Me muevo sin conciencia de relojes, sin conciencia de planos donde estrenar ventanas, donde respirar la presencia de los otros, el eco de sus risas o sus conversaciones. ¿Qué fragmento podría rescatarse a sabiendas de la inminente pérdida que ocurre si el minuto de ser sobre esta tierra desaparece irreversiblemente sobre la faz del tiempo cuando el rostro se aquieta y nos convoca fuera de todo entendimiento o causa? ¿A quién se le dejan los encargos que nos permitan repartir los recuerdos, los besos, los abrazos, la esquina más hermosa de la ciudad que amamos, el sabor de higos dulces, las noches donde el Hudson canta contra las piedras del puente George Washington y el Ford Triumph aromatiza el aire en el Alto Manhattan?
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Invitado en Arte Express este fin de semana, el actor y humorista Jorge Trigoura, quien junto a destacados músicos y peloteros cubanos se han unido para el tema Pasa la Bola Cuba. Así que desde ya los estoy invitando a que nos acompañen este fin de semana en Arte Express, tu revista informativa semanal del mundo del arte.
Express con Exilda Arjuna los sábados y domingos por esta